Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. 9:14 a.m. Estamos comenzando esta tertulia del jueves 24 de marzo con calificados integrantes. Eduardo Rubio, ¿qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel. Buenos días a la audiencia. Un gusto estar acá, como todos los jueves.
Muchas gracias. Está con nosotros en esta mañana Óscar Andrade. ¿Qué tal, Óscar?
¿Qué tal? Buen día. Saludo a la audiencia y gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Andrés Moura, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Buen día a todos. Muchas gracias.
Y Rodrigo Goñi también está con nosotros compartiendo esta mañana. ¿Cómo anda, Rodrigo?
Buen día a todos.
Estábamos coincidiendo en esos aspectos vinculados a la capacidad que tiene, o ese magnetismo que tiene el presidente Barack Obama para pararse frente a todo, frente al mundo, porque todos siguen sus pasos, los medios internacionales están pendientes, en este caso de la visita de Obama a Argentina, lo tuvieron mucho más cuando llegó a Cuba, y esa capacidad histriónica que tiene en algunas circunstancias. Lo cierto es que ayer estuvo en la República Argentina compartiendo con el presidente Macri varias actividades. Se prodigaron elogios, hubo muchos elogios recíprocos durante la visita del mandatario a Argentina. Allí es donde se empieza a considerar un relanzamiento de estas relaciones que estaban muy frías, con promesas de aumentar el comercio, cooperar contra el terrorismo, decía Macri en un tramo de su discurso, consolidar el Mercosur y luego lanzar la idea de un posible tratado con los Estados Unidos. Pero si les parece, vamos a compartir un tramo de lo que decía el presidente argentino en el marco de esta visita presidencial.
Su visita, presidente, es en un momento perfecto, el momento en que los argentinos hemos entendido, hemos decidido que queremos construir relaciones maduras, sensatas, con todos los países del mundo. Y basado en tres compromisos fundamentales: el diálogo, el beneficio mutuo y las responsabilidades compartidas. Y cuando hablo de responsabilidades compartidas, querría citar sus palabras en la Cumbre de las Américas en Panamá, cuando usted habló de las oportunidades que tiene nuestro continente, que nos obligan a dejar rencores, resentimientos del pasado entre América Latina y Estados Unidos y mirar el futuro.
Por su parte, el presidente Obama comenzó su discurso afirmando: no seré mentiroso, les prometo que regresaremos porque este país es extraordinario y su gente maravillosa. Les agradeció tanto a Macri como a su esposa, Juliana Aguada, por la bienvenida extraordinaria y tan cálida, y sostuvo que trajo los saludos del pueblo americano.
Quiero decir desde un principio que no haré que ustedes sean mentirosos y le prometo que regresaremos. Por el hecho que este país es extraordinario con su gente es maravillosa.
This is a new beginning.
Creo que es un nuevo comienzo. Yo estoy llegando al final de mi mandato como presidente de los Estados Unidos. Michelle, por cierto, está bastante complacida por eso.
You are just getting started.
Y ustedes solamente están al principio de su mandato. Pero en esta nuestra reunión el día de hoy, lo que reconocemos es que las oportunidades y posibilidades no están vinculadas los líderes, dependen de nuestros ciudadanos, las amistades, los vínculos, los lazos, los intereses comunes que compartimos y que podemos promover. Tenemos cierto derecho a tener esperanza. Yo creo que tenemos cierto derecho a tener esperanza por el trabajo extraordinario que estamos llevando a cabo.
Esto es lo que decía el presidente Barack Obama. Antes estuvo, como les decíamos, en Cuba. Es importante la visita de Obama a Argentina después de esta fase fría en las relaciones, pero es histórico lo que sucedió en Cuba. Estábamos hace minutos hablando con Ariel Bergamino, es el embajador uruguayo ante el gobierno de Cuba. Allí, por ejemplo, se dio ese hecho, ese acontecimiento. Nunca un presidente estadounidense había viajado a la isla mientras gobernaban los Castro. Voy a comenzar, si me permiten, con un orden alfabético. Óscar Andrade.
Sí, a ver, lo primero, yo creo que faltó en la visita a Cuba lo principal, que es la decisión de levantar un bloqueo que es absolutamente criminal contra el pueblo cubano y que la comunidad internacional toda ha rechazado de manera profunda. Creo que en general Yo escuché las declaraciones de Obama en la isla y el planteo de que va a ser el próximo gobierno el que va a asumir esa responsabilidad. Bueno, si fuera Truman el próximo gobierno, está difícil de pensar de que las medidas que tome tengan que ver con el levantamiento del bloqueo, pero creo que delega una de las decisiones que se cae de Maduro cuando hace poco más de un año se reinstalan relaciones y se toma la decisión de liberar a los tres patriotas cubanos que estaban presos por denunciar el terrorismo de la mafia de Miami, vía García Márquez, ¿no? Que fue quien lleva las denuncias de los atentados contra Cuba y le llevó a estos compañeros, en algunos casos, la circunstancia de ser condenados a cadena perpetua. Parecía que se abría un espacio sobre la base del respeto a la autodeterminación de los pueblos de recomposición de relaciones. Eso todavía no está. Entonces, si bien creo que es auspiciosa la visita, sobre los temas principales ha existido poca novedad, por más que, claro está, tiene un valor simbólico fuerte, y ojalá camine en la dirección de lo que planteaba Bergamino, de terminar con una circunstancia que es de drama, ¿no? De la principal potencia económica mundial intentando asfixiar un pequeño país, intentando que en todo caso se venza por la fuerza y no por las ideas. Y yo creo que la visita argentina tiene una noción diferente. Para mí es claro que hay una ofensiva diplomática norteamericana en términos de zonas de influencia que intenta aislar a China, y eso explica el TISA y explica el Transpacífico, y explica por qué en el TISA o en el Transpacífico no participa la que soy la segunda potencia económica, porque hay una lógica de un declive de la economía norteamericana que juega en términos de zona de influencia por mercado y también por recursos naturales, y ahí hay no tengo dudas que Macri es un socio para eso en su mirada liberal de los Estados Unidos, ¿no?
Rodrigo Boñi.
Yo creo que es una noticia muy muy buena para América Latina toda, para el mundo. Yo por lo menos quiero una humanidad lo más unida, relacionada, vinculada, dialogante posible. Cuando uno ve los desastres que nuestro mundo siguen ocasionando, sobre todo estos episodios horrorosos del terrorismo, el hambre, las desgracias que siguen ocurriendo en nuestro país, en nuestro mundo, yo creo que todo paso que den los gobernantes democráticamente elegidos para unir los pueblos siempre va a ser beneficioso. Yo creo que el paso de Obama, el simple hecho de que Obama pueda visitar Cuba es una muy muy buena noticia para todos, para Cuba, para Estados Unidos, para América en su conjunto. También es una demostración de que pasos que parecían o parecen que no sirven para nada, como los que dio el Papa Francisco para que estas relaciones vayan mejorando, tienen sentido y vale la pena, es un incentivo y un estímulo a que se sigan dando. Y la noticia o el hecho de que Obama esté en Argentina, para mí es una muy buena noticia para Argentina, para Uruguay. Le hace muy bien a Argentina, le hace muy bien a Uruguay, le hace muy bien al Mercosur. Nosotros necesitamos el mejor relacionamiento posible con todos los actores que nos puedan ayudar a mejorar, a crecer, pero Estados Unidos es el principal actor económico y político en el mundo. Por lo tanto, la distancia con Estados Unidos es mala para la región, es mala para Uruguay, así que lo que estábamos viendo ahora, lo que vimos ayer de todo lo que está pasando en esta visita de Obama, yo creo que es una muy buena noticia para Argentina y una muy buena noticia para Uruguay.
Andrés Moura.
Sí, comparto que la visita de Obama es una buena noticia en líneas generales. Creo que también que es una visita, no sé si decir que llega tarde, pero sí viene al final de los mandatos de Obama, y creo que de algún modo Obama viene a pasar raya y decir hasta acá llegué con el avance en la normalización de las relaciones con Cuba, intentando que un nuevo gobierno no retroceda. Creo que no va a retroceder, creo, todos estamos esperando que sea otro gobierno demócrata en Estados Unidos y que la política con Cuba sea de avance en temas, en los temas candentes, en los temas que pusieron tanto Castro como Obama sobre la mesa. Guantánamo, bloqueo, normalización de las relaciones comerciales, que es lo que está pidiendo Cuba, y derechos humanos y democratización. No son los temas que están sobre la mesa, y da la impresión de que esto, tanto Obama como Castro, están en un sentido convergente. Realmente, más allá de declaraciones de Raúl Castro que me parecieron infelices, negando lo que es innegable, a lo Videla y a lo Álvarez, a lo Gregorio Álvarez, me parece bueno que esté en esa posición de contestar, de abrirse una conferencia de prensa, y lo importante, creo yo, sobre todo de Obama, que es un gran comunicador y hay que interpretarlo en gestos, son esos pequeños gestos, ¿no? Creo en Argentina, que es otro, creo que se notó también que eran mucho más coincidentes Macri y Obama. Yo a Macri lo sentí un poquito subido de tono en los elogios, ¿no? Lo de Obama era perfecto, era sabio, era adecuado, me pareció demasiado. Hacerlo con Obama no me cae mal. Prefiero hacerlo con Obama que con Bush, como nos pasó a nosotros, ¿no? Prefiero ser condescendiente con Obama. Me siento formando parte con Obama de una nueva era en el relacionamiento internacional. Creo que va en el buen sentido, que Obama diga, bueno, sobre nuestro rol en la década del 70 hemos sido autocríticos. Posiblemente suene como no suficiente para muchos, y tal vez no lo sea. Pero hay que interpretar, creo, el signo, lo que está, el sesgo que le está dando a la interpretación histórica de lo hecho por Estados Unidos. No hay que olvidarse, yo veía un programa argentino y le bajaban el cañazo a Carter, ¿no? Porque, bueno, su dictadura coincidía con el ascenso de Carter. Bueno, Carter fue un presidente fundamental en el tema de derechos humanos en Uruguay. La dictadura perdió asistencia norteamericana con la asunción de Carter, que veníamos de las administraciones Nixon-Ford. Hay que leer los matices, porque si no todos somos iguales. Es lo mismo Trump que Obama, o es lo mismo Trump que Rubio, porque yo no sé si Trump irá para atrás con Cuba. Es un republicano raro, no es un republicano. Es un tipo de derecha, pero es un tipo de derecha de Nueva York. Es distinto a Ted Cruz, que hoy es el candidato del establishment republicano, y es de terror, realmente. Pero bueno, yo creo, como Rodrigo, que es muy positivo la venida de Obama.
Eduardo Rubio. Bueno, yo lamento discordar con tanto positivismo. Primero, sobre la visita a Cuba, me parece que aquí hay dos hechos a resaltar. Primero, el reconocimiento del fracaso de la política yanqui. Durante 50 años cercando a la revolución para voltearla, y perdieron. Esa es la conclusión. Tienen que... Va Obama, yo coincido, no es Obama, no es Bush, ni Trump, ni y no es Clinton, porque seguramente viene Clinton, viene Hillary Clinton después, y bueno, no va a haber revolución de Guantánamo, y habrá que ver qué pasa con el bloqueo. Pero yo constato eso. Hay un intento de Obama y de la política de Estados Unidos de reposicionarse rápidamente en América Latina, donde habían perdido terreno durante toda esta década, ¿no? Entonces, su pasaje por Cuba no puede ocultar la doble moral de la política de Obama. Al mismo tiempo que aterriza en Cuba, promueve el golpismo en Venezuela, conspira en Bolivia, arremete contra todo movimiento revolucionario o antisistema que exista en el mundo. El Medio Oriente tiene las manos hasta los hombros manchados de sangre. Hoy en Gaza murió el palestino número 206 de octubre hasta ahora. 206 palestinos muertos, y ahí está involucrada directamente la política de Estados Unidos. Con respecto a lo de Argentina, yo creo que el advenimiento del macrismo le abre a Estados Unidos un excelente punto de apoyo para reposicionarse en la región. Esto unido a la debacle del gobierno del PT en Brasil, sacudido por la corrupción, por un modelo que se quedó en el pseudo progresismo que hemos sufrido en grandes partes de América Latina, está en el momento ideal para recomponer su posicionamiento en esta región.
Y todo el planteo de Macri, yo coincido, los elogios de Macri, un enamoramiento a primera vista, una cosa hasta poco digna, ¿no? Pero ¿a qué voy? ¿Qué es lo que nos queda de toda esta visita, de todo el show? Argentina como punta de lanza de la política de Estados Unidos en esta región. Lo de fortalecer el Mercosur es un formalismo que utiliza Macri, está avanzando al Tratado del Pacífico y al TLC, en plena coincidencia con las declaraciones del canciller Nino Boa, que hace pocos días dijo exactamente lo mismo, y esto parte además de la valoración tan positiva que el gobierno uruguayo tiene del advenimiento del macrismo en Argentina.
Bien, ¿algunos otros comentarios a propósito de este asunto? ¿Breves?
Sí, muy breve. A ver, yo voy a compartir. Obama viene de fracasar en las tres reformas que se planteó como centrales: la financiera, la de la salud y la migratoria. Después uno puede analizar si fracasó por falta de voluntad política, por falta de apoyo político, y en materia de política exterior ha sido un desastre. Un desastre, como quedó parado Irak, es un desastre, lo de Medio Oriente es un desastre, Hillary Clinton, o sea, nadie pudiera defender algo que se confiesa, ¿no? Sale a decir, elegimos mal nuestros amigos en términos de haber financiado con apoyo militar y diplomático al Estado Islámico, ¿no? O sea, y generaron esa barbaridad. O sea, quien se para en una mirada panamericana tiene que hacerse cargo de todo eso, en términos de la admiración a Obama y qué lindo Obama, es decir, bueno, una política exterior que sigue dirigida por el complejo bélico-militar. Lo de Ucrania con la responsable de asuntos euroasiáticos en los campamentos neonazi, ¿no? O sea, es de pánico, ¿no? O sea, estaría bueno que generaran una comparación que tuviera en cuenta una lógica que yo creo que hay un elemento de poder real, fáctico, que se mueve casi independientemente de quién gobierne en Estados Unidos, que tiene una circunstancia. Es la principal potencia económica, sí, un 24% del PBI mundial. La tendencia es que va a terminar en un 17% dentro de 15 años y que la suma de China e India va a llegar a un 39%. Y cuando la principal potencia económica mundial está en declive, pero es la que tiene la mitad del gasto militar del planeta, la tendencia a que esto se resuelva a los cañonazos, en general, en términos históricos del Imperio Otomano Romano para acá, siguiendo la... es complicado. Tratamos en un mundo que más allá de gestos diplomáticos, hay que mirar, en términos geopolíticos, la influencia que tiene América Latina por sus recursos naturales y otras yerbas en medio de esta circunstancia tan tan compleja. Bien,
gracias, diputado Andrade. ¿Algún aporte, diputado Goñi?
Sí, yo no pretendo arreglar a Estados Unidos ni corregir a Estados Unidos. Creo que Uruguay está muy lejos de pretender siquiera sugerir correcciones a nada más y nada menos que el actor principal más importante y más poderoso del planeta. Lo que sí Uruguay tiene que, y esa es por lo menos mi mirada, es ver cómo nosotros podemos relacionarnos de la forma más madura y más ventajosa posible. Yo escuchaba ahora, tú no sé si vas a escuchar, Daniel, Macri dice, yo quiero tener la relación más madura. Yo como uruguayo quiero tener la relación más madura, que implica, por ejemplo, lo que estábamos recordando hace un minuto fuera de micrófono, cuando el Uruguay necesitó en algún caso a Estados Unidos, por ejemplo, en el tema de la crisis económica del 2002, o cuando Tabaré Vázquez sintió temor o sintió que Uruguay tenía peligro de ser invadido por Argentina, el primer telefonazo, no sé si creo que fue el único, fue a Bush también. Entonces me parece que uno tiene que tener una relación madura, con las distancias, por supuesto, sin pretender corregir, sin pretender inmiscuirse en una política exterior americana que realmente tiene sus dificultades, es muy difícil estar en ese lugar. Lo que sí yo quiero es tener la mejor relación posible con Estados Unidos.
¿Maura?
Creo que erramos si vemos con ojos de toda la vida situaciones nuevas, para puntualizar algo. Creo que lo de Cuba y Estados Unidos es el fin de la Guerra Fría en América Latina. Y esa guerra, hay que anunciarlo, la ganó Estados Unidos. No la ganó la Unión Soviética y Cuba. Cuba quedó como un remanente triste para el pueblo cubano de aquella guerra. Y avizorar una nueva guerra, un nuevo conflicto interimperialista, digamos, entre China y Estados Unidos, es no ver la división internacional del trabajo que estamos teniendo hoy. Es claro que China es el principal prestamista de Estados Unidos. ¿Qué guerra van a tener entre ellos? Es indudable que el trabajo industrial chino, que es donde deseabas el crecimiento chino espectacular, es el crecimiento más fácil de todos. Es sacar gente del siglo XVIII y ponerla en el siglo XX. Es industrializar. Es patético, pero realmente hay un anecdotario imponente de la industrialización en algunas zonas de China, donde se relacionaban con proveedores campesinos que iban en carro tirado por caballos, en la década del 90, uruguayos instalando arroceras. Por lo cual, no ver que Estados Unidos es el gran taller de diseño y de generación de patentes del mundo, China e India son los industrializadores, y el problema somos Argentina, Uruguay, América Latina como países de ingreso medio, de pobreza media, y que estamos empantanados no sabiendo cuál es nuestro rol en esta nueva economía internacional. Ahí creo yo también, que yo fui el que tiré el gato sobre la mesa de Macri, yo creo que Macri estaba muy embelesado con Obama, y Obama le dijo elogios, pero le dijo apresurado, yo intento fantasear sobre la reunión de dos horas, es que lo mangueó directamente, porque digamos el rol de Macri era buscar un financiamiento más barato del que está consiguiendo, porque realmente le ha salido carísimo la emisión de bonos, quiere tener tasas uruguayas, vamos a decir, y por otro lado inversiones directas. Entonces, me parece que Macri le llevó la carga de entrada, le dijo, ¿cómo te va? Mandándonos algo.
Diputado Rubio.
Sí, sobre la triste situación de Cuba, me voy a remitir a lo que dijo Obama ayer, hablándole a los jóvenes emprendedores argentinos y promoviendo el capitalismo como la solución. Dijo que Cuba había triunfado en cero analfabetismo y el mejor nivel de salud de América Latina, incluso mejor que el de Estados Unidos. Eso es fruto del socialismo, no es la derrota. Eso no se consigue con capitalismo en ningún lugar del mundo, ni en Estados Unidos. Entonces, de derrotas y victorias, la historia es sinuosa, no es lineal. Con respecto a la perspectiva de guerra, es que ¿en qué mundo estamos? ¿Estamos en un mundo en guerra? ¿Qué vive Libia? ¿Qué vive Irak? ¿Qué vive Siria? Porque lo de Bruselas son 30 muertos, es terrible. Yo dije 206 palestinos muertos de octubre hasta ahora. ¿Cuántos murieron en Damasco en el último atentado? Seguramente 150. Es un mundo que está en guerra. ¿Quién promueve la guerra? La promueven los pueblos. Es que el Estado Islámico es capaz de desatar la guerra mundial.
Si te no, paras en 1830, era un mundo en guerra. Si te paras en 1750, bueno, era un mundo en guerra.
Sí.
Si vamos a colocar eso, pero no es la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, no es la Segunda Guerra Mundial, pero al ser una guerra permanente...
Igual hay pronósticos del Pentágono.
Como dijo la señora Clinton, cuando definió la táctica para usar en Medio Oriente y en Siria, elegimos la guerra de bajo costo. Ahora reconoce que se equivocó.
Elegimos malos amigos.
Vamos a hacer una pausa. Quiero un efecto sorpresa en la mesa antes de ir a la pausa para ver si tienen algunos comentarios para hacer de esta portada de The Economist que estamos viendo en Espectador TV y que remite a un título que ha causado impacto mundial, Time to Go, y hay una imagen de la presidenta Dilma Rousseff. The Economist está señalando en este caso entonces que la presidenta debe irse. Antes de la pausa, comentarios sobre esta etapa que además ha despertado una muy fuerte polémica, porque es una publicación que ha emitido una muy fuerte línea editorial con apenas tres palabras sobre la situación interna de un país. Comienzo con Eduardo Rubio.
Sí, la misma revista que calificó a Astori como el mejor ministro de Economía de América Latina, hoy le está diciendo chau a Dilma, ¿no? Después de haber alabado durante mucho tiempo la política económica de Brasil, en particular con Levy, con toda esa barra. Creo que la crisis de Brasil es una crisis muy seria, no la puede definir The Economist, la tendrá que definir el pueblo brasileño,
¿no? Sí, de acuerdo, yo creo que los mercados están votando en contra de Dilma, indudablemente no son los que tienen que decidir, los que tienen que decidir son las instituciones brasileras y en última instancia el voto de la gente.
Rodrigo.
Creo que sí, comparto con Eduardo de que la situación de Brasil es muy, muy, muy difícil. Cuando la corrupción se generaliza y se institucionaliza como lamentablemente ocurre en Brasil y está demostrado, son necesarios cambios profundos. Y bueno, quizás llegó el momento de que haya un cambio más profundo y bueno, y todos los que están de alguna forma involucrados con la corrupción, que es el peor veneno de la democracia, den un paso al costado.
Oscar.
Sí, yo tengo una tapa de Globo acá que es maravillosa, donde coloco una marcha, una movilización en la calle San Pablo, la primera movilización es la movilización a favor del Impeachment, y dice, Brasil va a la Rúa contra Lula, y Dilma a favor de Moro. y después una misma movilización donde en realidad es una movilización de apoyo y no dice Brasil, dice aliados de Dilma y Lula hacen manifestación. Yo, lo que dice Goñi de la corrupción es tal cual. Hay 135 implicados en temas de corrupción salvaje en Brasil, políticos, ¿no? 8 son del PT, ¿no? 8 son del PT. 127 son de la oposición, ¿no? Vinculados con temas de corrupción salvaje, ¿no? Sin embargo, si uno le pregunta a un vecino, o sea, el papel de los medios de comunicación, esto es tremendo. Pareciera que la mayoría de los implicados fueran del PT, no cualquiera pudiera deducir esto si no se hace un análisis riguroso de cómo están los temas de la justicia.
Sí, pero si está Dilma Rousseff y Lula implicados, me parece que eso, por más que estén los demás implicados, no justifica que se mantengan los menos corruptos.
Lo que entiendo es que es un
si hay corrupción,
que reparte la
si hay corrupción, de la democracia estaría de muerte.
Lo que estoy diciendo es que están vinculados a los temas de corrupción, la inmensa mayoría son representantes, y bueno, de los que ya está aprobado, todos de los 67 que está aprobado son de la oposición.
No podemos justificar.
En general pareciera que fuera un patrimonio del PT la corrupción, cuando en general es la oposición que se presenta como alternativa la que tiene los presos por tema de corrupción, ¿no?
El tema de los presos y de los implicados, creo que tienen una... O sea, la corrupción en Brasil no es nueva,
¿no?
¿Ah? Ya hubo un presidente que cayó, Collor de Mello, y celebramos acá, festejamos, recuerdo hasta algunas intervenciones del entonces diputado Cores, que ubicó una línea de evasión que pasaba por Uruguay, me acuerdo de eso. Y cayó Collor, se fue antes de que lo voltearan, y la democracia en Brasil siguió. O sea, en cuanto a la cantidad de implicados que hay, yo coincido, hay de todos los partidos, porque en realidad el gobierno del PT se sustentaba en casi todos los partidos, principalmente en el PMDB, en el partido de Collor de Mello, en el PTB, eran aliados. O sea, ahora son opositores, pero fueron aliados. Ahora, quien tenía y manejaba la caja, obviamente, era quien manejaba el control del gobierno, que era la dirección del PT.
Yo creo que no solamente. O sea, hay que ver las causas, porque hay muchas causas que no tienen que ver con el gobierno directamente. Ahora, también causa sorpresa ver un juez manifestándose en la marcha a favor de Lindbergh y después pidiendo la cautelar, ¿no? Yo me gustaría que todos nos pronunciáramos sobre un tema de estas características, ¿no? Es como que alguien entrara un clásico, yo fuera árbitro un clásico, ¿no? Entro con la camiseta nacional, el gorrito nacional y voy a cobrar, ¿no?
Es lo que pasa en todos los clásicos. Todo eso es condenable y creo que todo eso llegó el momento de hacer un cambio y de limpiar. Porque si no, la democracia y el pueblo, que es en el fondo el que sufre las consecuencias, siempre terminan mal. La corrupción es el peor veneno, no solo del sistema democrático, sino de la economía, porque toda la economía empieza a funcionar en base a la corrupción. Y cuando un gobierno, acá lo decía el presidente Mujica, tiene que transar con eso, es porque no tiene fuerza para dirigir democráticamente y honestamente para bien del país. Por lo tanto, si no tienen la fuerza y no tienen la capacidad para actuar honestamente, tienen que irse.
Igual es una buena cosa una salida democrática, ¿no? Las marchas en la calle que dice intervención militar ya me dan pánico. Pánico, ¿no? Porque ya recorrimos ese camino y sería bueno que todos lo rechazáramos con mucha energía.
Ahora, yo creo, Andrés, que no podemos trazar una línea como que también vamos a mirar el conflicto brasilero como que estamos nosotros con el gobierno o en contra del gobierno. Y los actos de corrupción nuestros son justificables porque son menos que los de la oposición.
Eso nadie lo dijo.
Bueno, pero entonces hay que darle la...
Son tan repudiables estos 7 casos de legisladores vinculados como los 128 de la oposición.
Y un expresidente y una presidenta en funciones estén vinculadas, porque realmente el que el PT no se haya financiado con la cantidad de plata que recibió sus dirigentes a través de los actos de corrupción en Petrobras, es un poquito increíble, aunque hay que dejar que la justicia lo diga.
Que se pruebe, ¿no?
Que se pruebe, pero creo que el Frente Amplio en el Uruguay, nadie del sistema político uruguayo, dado el nivel de debate que tenemos y el nivel que tienen esos problemas, que hay corrupción en el Uruguay, pero que no llegan a esos niveles, no podemos empantanarnos en esas discusiones. En el Uruguay, usémonos como modelo. Nuestras discusiones están en otro punto, no tenemos por qué aceptar, y tenemos que ser claros, que no vamos a aceptar ningún tipo de corrupción en el Uruguay.
Pero con Cuña es impresentable, ¿no? O sea, con el prontuario atrás de antecedentes penales que tiene Cuña es impresentable para poder ser frente limpio, ¿no?
Ahora,
Andrada, en eso podemos coincidir.
Cuña es impresentable ahora. Hasta hace poco era el principal sostén del PT en el gobierno. Exacto. O sea, no es que sea ahora, fue siempre impresentable.
Con Eduardo
Problema, Luzario. Una cosita sobre el tema de las manifestaciones que piden el golpe. Yo digo,
Hay grandes manifestaciones de sectores de izquierda brasileños que están pidiendo la salida de la salida de Dilma. No es que está a la derecha, como hay sectores de derecha que apoyan también el gobierno de Dilma, porque yo me imagino que los principales empresarios de Brasil, Camargo Correa, Odebrecht, OAS, que estuvo en Uruguay, de izquierda deben tener muy poco, y están hasta las manos en la en la corrupción vinculada al gobierno de Tete.
Con Eduardo Rubio, Oscar Andrade, Andrés Moura y Rodrigo Goñi, seguimos luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador.